saben que semana tras semana van apareciendo voces, queridas voces de buenos amigos, de buenos profesionales de esta bendita profesión a la que, por ejemplo, le pregunto a mi buen amigo José Manuel Parada, ¿quién te engañó para meterte en este mundo de la radio y de la comunicación? José Manuel, un abrazo y muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy hablar de la radio yo, que la tengo un poco abandonada. Es que no hay día que no salga así por la calle y alguien nos acerque para preguntarme, ¿cuándo vuelves a la radio, Parada? Y es como una asignatura pendiente que tengo ahí, pues en cualquier momento tendré que volver a decir que sí, ¿no? Porque han sido tantos años compartiéndolos contigo, entre otros muchos compañeros que pululábamos por ahí, por Barcelona, ¿no? Por Cataluña. Y a mí no me engañó nadie. Yo creo que he tenido vocación a la radio desde muy chiquitín. Yo he contado muchas veces que cuando me juntaba con mis primos y decían, vamos a jugar a los vaqueros, vamos a jugar a los indios, y yo decía, oye, ¿por qué no jugamos a las emisoras de radio? Y a ellos les parecía una cosa aburridísima, pero a mí me hacía muy divertido ponerte a jugar a hacer radio y a ser locutor de radio y a dar anuncios y todas esas cosas. Y con el tiempo, pues, fue una casualidad. Yo tenía vocación por dedicarme a esto, pero fue una casualidad. Yo estaba estudiando y había que hacer un festival, y entonces me dijeron que yo, que era muy descarado y muy lanzado, que lo tenía que presentar yo. Me vieron los de la COPE de Orense y dijeron, oye, ¿a ti no te gustaría hacer radio? Digo, a mí me encantaría. Y dice, pues ven mañana que te vamos a hacer una prueba, porque yo creo que tú vales para esto. Y nada, y al día siguiente, pues allí me presenté en los estudios de COPE Orense, y me dijeron que sí, que me quedaba allí para hacer un programa. Y a partir de ahí, pues ya no dejé de hacerlo hasta hace muy poquito, hasta hace 3 años, que la tele me acaparó tanto que me ha dejado casi sin tiempo para la radio.
Y hubo un día, José Manuel, que cogiste un tren y ese tren podía ser a Madrid o podía tener como destino a Madrid, pero tú elegiste Barcelona, ¿no?
Sí, pero esto alguna vez lo he contado yo, que fue por amor, ¿no? Yo estaba muy enamorado de una compañera que era locutora, y entonces pues ella tenía trabajo en Barcelona y a mí me ofrecieron un trabajo en Madrid. Y entonces me dijo, pero ¿y si te ofreciesen también en Barcelona, te vendrías conmigo? Y digo, pues sí, encantado de la vida, porque Barcelona, fíjate, era Europa en aquel momento, aquellas ramblas, aquella libertad que se respiraba por ahí, por esas tierras. Y así fue. Entonces dejé el trabajo en Madrid y me fui para Barcelona, ciudad en la que he vivido súper feliz y que cada vez que recuerdo Barcelona me entra una nostalgia tremenda, porque yo siempre decía que era la ciudad en la que viviría e incluso en la que me moriría, ¿no? Y las circunstancias de la vida, pues a veces te llevan por otros derroteros. La verdad que yo no elegí dejar Barcelona, fue el trabajo que me marcó. Mi empresa se fusionó con una emisora yo trabajaba en Miramar se fusionó con COPE a nivel nacional, y entonces a Carlitos Herrera, a Encarna Sánchez, pues a mí nos mandaron para Madrid, y bueno, y después ya las circunstancias de la vida.
Mañana precisamente se cumplen 4 años de la muerte de Encarna.
¿Es mañana ya?
Mañana.
¿Cómo pasa el tiempo?
Año 1974. ¿Me dejas que te salude alguien?
A ver.
Chelo García Cortés, buenos días.
¡Hombre!
Hola, buenos días.
Esto se llama atraco a mano armada.
Claro.
Que te conste, José Manuel, que le ha llamado hace 5 minutos. Digo, Chelo, ¿te importaría saludar a un gallego amigo nuestro?
Sí.
Que se llama Paradiña. Dice, hombre, por favor, tengo una reunión. Me parece que ha dejado plantados a todos los de la reunión.
Yo sé que por mí hace eso y mucho más. Yo por ella también lo haría.
A ver, Chelo, ¿cómo era el Parada que conociste en aquellos años 70, en aquellos estudios de Radio Miramar en Plaza Cataluña 9?
No, bueno, me conoció antes.
Ya lo sé que te conoció antes, ya.
Pero lo que pasa en Parada es que Fernando es muy discreto. Mira, yo te puedo decir que Parada, yo creo que Parada sigue siendo realmente el mismo Parada de aquella época, porque siempre fue un profesional que se adelantó a su época. Hoy sigue siendo un profesional que se está adelantando a la época de muchos, de todos de nosotros, y sobre todo es una persona que ¿cómo te diría yo? Es muy muy difícil trabajar con él, porque es tan perfeccionista, es tan perfecto en todas sus
cosas.
Sí,
demasiado
que te vuelve loca, ¿me entiendes? Y de todas maneras, además, ¿sabes una cosa, Fernando? Me encanta que tú estés haciendo este programa con él, porque realmente Parada es ese hombre que merecería muchos más premios de los que se le dan por esa forma que tiene de trabajar, de reivindicar, por ejemplo, el cine español como lo ha reivindicado. Ahora todo el mundo se dice, es que Parada es muy bueno. No, es que Parada ya era muy bueno hace 25 años.
Claro que sí.
Y ahora me imagino que le va a ocurrir lo mismo con este nuevo programa que va a empezar ya en breve, porque este es un hombre, ¿sabes? Tiene un problema Parada para mí. Por eso yo creo que no hay pareja que le aguante. Es que vive para trabajar. O sea, su trabajo es... Yo creo que el gran amor de Parada es el trabajo. Y la prueba está que está haciendo lo que está haciendo en televisión. Y encima ahora, como le gusta complicarse la vida a Fernando, pues ahora encima va a hacer pues tres especiales de la canción española. Toma.
Como aquel, o sea, que no...
¿Eh?
Como aquel que no quiere.
Nada, se puede ver. Entonces, claro, como encima lo hará bien, la gente dirá, ah, pues mira, el Paradita que él es bueno. No, es que el Paradita ya era bueno cuando empezó.
Hombre,
por eso lo cogieron en la COPE. Está, no lo cogen.
Está muy claro que nadie ficha a un profesional,
no,
si,
lo que
si
pasa
no hay
que,
una.
Que Parada siempre, a Parada yo creo, ahora no, ya no, pero a Parada le ha costado mucho que la gente reconociera su trabajo profesional. Yo como ya lo conocía, sabía lo que era, y yo pensé siempre, el tiempo pone a cada uno en su sitio, y a Parada ya era hora, lo ha puesto en su sitio.
Oye, estuviste muchos años, José Manuel, trabajando con un también buen amigo nuestro, don Carlos Herrera, que menudo susto.
Hombre,
tuvimos hace dos semanas.
Con lo del Purito, ¿no?
Lo del Purito,
sí.
La madre que los trajo.
Sí, sí, la verdad que con Carlos llegó un momento que éramos como Pili Mili, ¿no?
Sí.
Hacíamos todo juntos, porque, bueno, formamos un tándem muy, muy divertido, y además nos complementábamos muy bien. Juntos nos vinimos también a Madrid, y llegó un momento en que fue más necesidad de Carlos que mía. Yo comparto mucho las cosas, no me importa, y además me encanta compartir el éxito, el triunfo y esas cosas, pero Carlos llegó un momento en que necesitó sentirse él más individualmente como profesional, y dijo, oye, vamos a dejar de trabajar juntos, porque que nos van a llamar a todo para que lo hagamos en dúo, ¿no? Y le apetecía un poco, pues, trabajar a su aire sin hacerlo siempre conmigo. Pero, fíjate, ahora últimamente no nos vemos mucho, estamos tan cerquita, pues está aquí en la tele, en Prado del Rey, y él ahí en Radio Nacional, y no nos vemos demasiado, pero sí que fueron años muy hermosos de empezar juntos a trabajar, y fíjate, muchas veces que lo escucho, digo, yo lo hubiera hecho así también, ¿no?
Oye, José Manuel, hace unas cuantas semanas el invitado de este espacio fue Alberto Maya, y Alberto Maya contaba la anécdota de en el programa La Mañana es Nuestra, que se emitía a través de Radio España de Barcelona, sí, con Maitri Borao, mientras vosotros estabais ahí en Radio Miramar, Carlitos y tú, alguna mañana hicisteis, pero claro, horas de madrugada, sin encomendaros a vuestros respectivos directores, duplex, o sea, que dos cadenas de radio que en teoría eran competencia conectaban un programa con el otro,
claro,
y emitís en paralelo, cosa que es de lo más bonito y sana del mundo.
Claro,
¿no?
Pues es que yo siempre he dicho que tienen que rivalizar las empresas, pero no los profesionales, porque entre otras cosas los profesionales hoy estamos aquí, mañana estamos allá, entonces tú serás compañero, además de amigo, estés donde estés trabajando, y entonces no hay rivalidad entre nosotros, que rivalicen las empresas, pero yo con los compañeros jamás tengo rivalidad. Yo hago lo mío, lo mejor que sé, lo mejor que puedo, y me alegra mucho que los compañeros les vaya muy bien, lo hagan muy bien, le den muchos premios y que prospere muchísimo. No tengo esa sensación que tienen algunos de envidia porque al otro le va bien, yo no la tengo jamás de los jamás.
Oye, Menchelo, me has hablado de las virtudes de José Manuel Parada, pero algún defecto tiene que tener aquí el amigo, ¿no?
Hombre, sí, claro que tiene defectos. Lo que pasa que yo creo que como personaje público que es, tiene el derecho de mantenerlos al margen, porque imagínate que yo diga ahora todos los defectillos, que son defectillos, pero digo,
oye,
de verdad.
Si no parece que tuviera tantos, yo creo
tantos, digo, ¿sí? Que son defectillos. Yo pienso que, mira, para mí la única, el defecto así como más llamativo que tiene es que el trabajo le absorbe tanto.
Es un pencaíra. Un pencaíra.
Al final, como Julio Iglesias, me olvidé.
Claro,
de decir,
claro, a veces se olvida que la vida privada es a veces mucho más importante. Lo que pasa es que Parada ha nacido para hacer lo que está haciendo Fernando. O sea, yo no concibo a José Manuel sin un micrófono de la radio ni sin una cámara de televisión. Es un hombre de los medios, es un hombre que escribió en la prensa del corazón, fue una época gloriosa, y yo la tuve la suerte de compartirla con él. Entonces, Festillos no, que es quisquilloso, ¿me entiendes? Pero nada más. Es una buena gente.
Soy muy exigente, sí, es verdad, soy muy exigente. Pero como soy muy exigente conmigo mismo, también no soy un pelín con los demás, ¿no?
Mira, yo tengo que reconocer una cosa, Fernando. Yo tuve una época muy bella en la radio aquí en Barcelona, que era la época que tú eras un chiquitín todavía, que yo soy más mayor que tú.
¿Qué dices?
Ese hombre, sí.
No,
bueno,
pero
la
no
época de
yo.
Radio Miramar es una época que yo creo que nunca volverá a la radio, sobre todo a la radio española actual, ¿no?
Sí.
Y yo tengo que reconocer que yo trabajé con dos personas muy bien. Como, te hablo porque era la época de lo que éramos las locutoras, que solamente dabas la hora y la temperatura, ¿no?
Sí.
Y yo trabajé con dos compañeros muy bien. Uno fue Parada, que sí. Bueno, claro, si no le daba yo un casquete, si no me dejaba trabajar bien. Pero sobre todo es un hombre que ha trabajado con mujeres y que les ha dejado hacer a las mujeres. Y la otra persona fue Andrés Caparrós. También fui compañera de él y además de locutorio, ¿no? Y con José Manuel han trabajado tres mujeres importantes hoy en los medios y que están, y que ahora, pues algunas como van como mucho de intelectuales. Y la verdad, Parada con sus con aquellas chicas, fue inolvidable aquí en Barcelona, como aquel Caperucita y el Lobo.
Sí.
Muchas
y
cosas.
Empezabas con Marisol cantando La vida es una tómbola, que era la historia de un programa que hacíamos con Nuria Ribó.
Exacto.
Con Mireia Sentís, con Mercedes Odina. Bueno, y he trabajado con mucha gente que bueno, que ha demostrado después pues su categoría profesional.
Sí, exactamente. No, Parada trabajaba con mujeres, pero las elegía, Fernando.
Sí.
No te creas tú que trabajaba con cualquiera.
Con cualquiera,
¿no?
Bueno.
No, él veía que algo había y luego han ido destacando.
Oye, José Manuel, ¿cómo ves la radio, esta radio del 2000 que ya estamos haciendo, esta radio digital que está ya a la vuelta de la esquina, esas concentraciones empresariales en los medios de comunicación?
Pues hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque los que hemos reivindicado la libertad de expresión y nos ha costado tantísimo y hemos vivido aquellas épocas en que había que tener mucho cuidado con lo que decías, pues yo creo que no nos va a gustar nada que si se concentran tanto los medios, haya dos o uno que manden, sobre todo los medios, y entonces lo tengamos difícil para poder seguir trabajando en libertad, ¿no? A mí me parece una cosa muy preocupante porque puede llegar un momento que la opinión que se forma mayoritariamente a través de los medios de comunicación esté controladísima porque se va a opinar y se va a decir solo lo que interese a determinados grupos de poder. A mí me parece muy preocupante.
José Manuel, Cine de Barrio es todo un hito ya en tu carrera profesional, es el espaldarazo definitivo para decir yo sé hacer buena radio, pero yo sé hacer un programa de televisión entretenido, que apasione, que guste y popular, ¿no?
Ay, me está marcando, ¿eh? Ya soy el de Cine de Barrio. Después de tantos años trabajando, no hay muchos programas que permanezcan 5 años, cumplimos ahora 5 años, ¿no?
Claro.
Semana tras semana, sin descansar ni tan siquiera en verano. Son muchos programas.
Fernando, yo te quería decir una cosa respecto a Cine de Barrio. Yo precisamente viví los primeros programas que hizo Parada de Cine de Barrio. Yo te puedo decir que no tuvo ninguna ayuda por parte de nadie, sobre todo de la cadena que le había contratado para hacer esto.
Sí.
Había muchas películas que no sabían qué hacer con ellas y dijeron, vamos a ver qué hace Parada. Y Parada ha hecho lo que ha hecho. Y fíjate, me viene a demostrar una vez más que ni la mejor película recibe el Oscar, ni el mejor programa de televisión recibe el Ondas.
No, pero bueno, pero fíjate, yo estoy muy contento. Sí que es verdad que hay a veces, yo con los premios, cuando conoces el tinglado de a veces cómo se dan, yo a veces me cuestiono si merece la pena ir a recogerlos. A veces sería mejor decir, mire, esto es un chanchullo y no voy, ¿no?
Uh-huh.
Pero sin embargo, el otro día yo me enteré que, vamos, ni sabía, me llama el director de televisión y dice, te acaban de conceder la antena de oro.
Eso es otra cosa.
Claro, y entonces digo, pero bueno, pues yo no sabía nada. Y dice, no, porque es que entre los profesionales que forman ese jurado se juntan y deciden quién va a recibir ese premio. Y digo, pero ¿quién era el jurado? Y dicen, pues Luis del Olmo, Consuelo Berlanga, en fin, una serie de profesionales que claro, conocen cómo trabaja uno, ¿no? Y digo, hombre, pues sí que hay premios que merecen la pena porque efectivamente se dan sin intereses. Pero es que hay otros premios que de verdad es que no los dan un jurado compuesto por gente que va a votar lo que realmente le gusta, sino que son intereses empresariales. Dice, este año nos interesa darle el premio a fulanito o a tal programa, o bueno, que en todas partes cuecen habas, ¿no? Y en los premios igual. Pero yo, que el otro día, por ejemplo, estaba en la entrega de los premios TP y me preguntaban, Albert, ¿vienes a recoger algún premio? Y digo, no, yo vengo a aplaudir a mis compañeros que le han concedido el TP. Claro. Y a ti te gustaría, digo, vemos que a nadie le disgusta, pero digo, yo tengo el TP más importante, el premio más importante, que es el público que me sigue semana tras semana y que ha conseguido que estemos ahí. ¿Cuánta gente de esa que recibe muchos premios y uno dice, ¿de qué le darán el premio? Porque dices, ¿pero cómo le ha podido dar el premio si ha votado el público en general, si el público no ve casi ese programa, si son programas minoritarios? Entonces, yo prefiero entre, porque a ti te dicen ahora, a ver, ¿a quién le dieron el premio TP el año pasado? Pues nadie se acuerda, nadie se acuerda. Entonces, no es tan importante que te den un premio. Y el año que viene, cuando pregunten, ¿a quién le dieron la antena de oro de televisión? Pues pocos se van a acordar que se la dieron a Cine de Barrio y a José Manuel Parada. Entonces, no es tan importante el premio, es mucho más importante los que trabajamos para el público. Para nosotros lo importante es que llegue al público el mensaje que nosotros le lanzamos. Eso es lo que realmente creo que merece la pena, ¿no? Eso siempre que además uno haga algo de lo que se siente orgulloso, porque claro, si para conseguir audiencia tienes que dedicarte, pues yo qué sé, a salir desnudo, a pegarle a un compañero, a hacer escándalos, pues entonces ya no me interesaría tanto la audiencia. Pero cuando uno hace un programa del que se siente orgulloso, que cree que es un programa respetuoso, educado, de buen tono, de buen gusto, y encima el público lo sigue, y después de 5 años seguimos manteniéndonos, la semana pasada hemos vuelto a ser los primeros de todo el sábado y de todas las televisiones, 5 años así, eso me parece que es algo de lo que tiene que sentirse uno absolutamente feliz y contento.
José Manuel Parada, ¿es más difícil hacer buena televisión que buena radio?
Es difícil hacer buena televisión, buena radio, buena prensa, es difícil trabajar bien, pero yo creo que merece la pena, ya que nos dedicamos a esto, pues tratar de hacerlo lo mejor que podemos, ¿no?
Eso sí, los compañeros, los futuros compañeros, la gente que está ahora estudiando en las facultades salen muchísimo más preparados que nosotros en la época, pero tienen, a diferencia de nosotros, tan lejos, tan difícil el acceso a los medios, a hacer prácticas.
Sí, pero no, en los tiempos en que nosotros comenzamos, Fernando, tampoco era fácil.
Ya.
Yo recuerdo que tuve que estar trabajando en la radio, ganando la mitad de lo que podía ganar, porque yo tenía mi carrera de magisterio, yo como maestro podía haber ganado el doble, y sin embargo ganaba la mitad de lo que me pagaba como maestro, porque mi vocación era la radio y no la del magisterio. Entonces había que sacrificarse también para poder trabajar en esto, y era muy difícil llegar a final de mes. Y bueno, que uno para desarrollarse en este trabajo ha tenido que pasarlas también canutas.
Oye, pues yo no te veo así de maestro ahí en un pueblecito pequeño dando clase a los chavales.
Fernando,
te tomarían el pelo, que tú eres un buenazo, ¿o no?
No te creas.
¿No?
Era un buenazo con los chavales cuando hacía las prácticas de magisterio,
sí.
Pero le gustaba, lo que pasa que pudo más la radio con él que sus clases a los alumnos, pero sí que le gustaba, sí.
Óyeme, ¿y lo de la radio, esa asignatura queda pendiente para muy lejos, José Manuel?
Pues la verdad que tengo varias propuestas para volver a la radio, pero como contaba antes Chelo, yo ahora tengo el proyecto de hacer a lo largo del año, además de continuar con Cine de Barrio, 13 especiales de televisión que me van a dejar poquísimo tiempo libre. Además estamos haciendo todo el lanzamiento, no solo en España, sino en América, del vídeos del cine español, porque fíjate, precisamente esta semana, el sábado que viene, vamos a lanzar la colección de los vídeos de las películas de Manolo Escobar, que es un hombre muy querido por ahí, por esas tierras, sí. Además está ahora triunfando en el Apolo, ¿no?, en Barcelona. Y claro, es que nosotros ya no solo nos conformamos con promocionar por televisión el cine español, creo que hay mucha gente que también quiere tener esos vídeos con las películas, para, porque si nos cuentan cuando íbamos al cine a ver las películas de Marisol, de Rocío Dúrcal, que algún día las podríamos tener en casa y ponerlas siempre que nos diese la gana, al que no nos lo creeríamos, ¿no? Y entonces estamos haciendo unos lanzamientos, ya hemos hecho el de Marisol, hemos hecho el de Sara Montiel, y que bueno, sobre todo la gente en España le está gustando mucho, pero en el extranjero es alucinante, ¿no? Todos los españoles que viven por ahí nos dan las gracias porque les estamos haciendo muy felices, ¿no? Entonces me queda poquísimo tiempo para poder volver a la radio con la prisa que a mí también me gustaría volver a disfrutar de ella, pero va a ser difícil, de luego en los próximos,
Fernando,
meses muy difícil.
Yo espero, Fernando, que cuando terminen estos 13 especiales, que no se conviertan en 26 ni en 42,
sí.
Y que entonces alguna cadena
sea lo suficientemente inteligente como para recuperar, aunque solo sea un día a la semana, para ver la radio. Entonces vamos a ver si que alguno se le diga, pues ¿por qué no? En vez de todas las noches o todas las tardes, porque este es un hombre de noche en la radio, vamos a darle un día a ver qué quiere hacer.
Sí, hay,
sería
hay una
la
cadena,
forma de que tuviera la alcachofa delante otra vez parada.
Hay una cadena que precisamente esa es la propuesta que me acaba de hacer. Como sé que a diario no puedes, por lo menos un programa semanal. Y yo les he dicho que es que de momento ni tan siquiera puedo disponer de esto porque no tengo tiempo ninguno. Fíjate, ahora cuando termine de charlar con vosotros tengo aquí todo el mundo esperando, mirándome, pero bueno, ¿cuándo terminas? Que tenemos que empezar a preparar una grabación que hay que hacer mañana y que tenemos que ultimarla. Entonces es tremendo porque hay que reivindicar también el tiempo que uno necesita para tu vida personal, porque no todo va a ser el trabajo, como dice Chelo, que es verdad. Y entonces, claro, compaginar todo esto es muy difícil. En esta profesión, o lo tenemos todo o no tenemos nada.
Sí.
Es difícil. O bien te dicen, no vale usted para hacer nada y no le queremos para nada, o bien tienes el día absolutamente ocupado, como es afortunadamente mi caso en estos momentos.
Mira el caso de María Teresa Campos, que hemos leído que va a dejar su programa por la tarde en la, uh-huh, en la cadena COPE, porque bueno,
que no podrá más.
Ya no puede más.
Es imposible.
¿Sabes qué pasa?
Un programa diario en la tele y después un programa diario en la radio. Es que eso es que la gente no se puede creer que nosotros solo trabajamos el ratito que nos ven o el ratito que nos oyen. Todo eso tiene una preparación, tiene unos compromisos y vamos, que no se puede, que es imposible. Yo a Teresa, que es buena amiga, siempre le decía a Teresa, es que vas a ser la más rica del cementerio. Y ella me decía, pero si no lo hago por dinero, muchachos, si es que no quiero dejar mal a gente que ha confiado en mí.
Bueno, hermoso, pues ha sido un placer compartir unos minutos que le hemos robado a la televisión con José Manuel Parada, que hemos ganado para la radio, por lo menos para hablar con un compañero que pienso yo se lo merece estar en este apartado, mi querida radio, y ha sido todo un lujo el poder tener otro teléfono, en otra línea telefónica a una periodista que es tan buena como periodista, como persona, Chelo García Cortés, cosa que es muy difícil en esta profesión, que las dos cosas coincidan, porque está muy complicado esto, cada día
sí,
más,
está complicado, Fernando, pero tú ya sabes que todavía me quedan los recuerdos de la época de la radio, no solamente con Parada, sino también contigo, y entonces pues siempre que llaméis, y yo estoy disponible, contar con ello.
Señor Parada.
Pues hasta siempre, don Fernando.
Luces, cámara, acción.
Un abrazo,
compañero. Chelo, un beso grande.
Hasta un beso siempre. Para los dos.
Mi querida radio, las 12 y 40 minutos, desde aquí, desde la SER.
Cataluña, hoy por hoy. Fernando del Collado.